La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, esto es primavera, sí, sí. No, ya. Es la primavera, sí. Es lo que tiene la primavera. ¿No querían ustedes inestabilidad? Pues inestabilidad está en primavera y parece que no va a llegar hasta los límites de la Semana Santa. Es decir, que dicen los expertos que la Semana Santa va a ser un poco más seca y desde luego con temperaturas más adecuadas a la época en la que estamos. Porque hoy, por ejemplo, siguen siendo bajas y siguen bajando en algunos lugares de España y el viento va a soplar con muchas fuerzas. Hay nevadas de última hora y también lluvias. Hoy veremos lluvias y en el Cantábrico, en Pirineos, en el norte de Canarias, en Baleares. Estas son las cosas de este miércoles 21 de marzo del 2018, en el que, fíjense ustedes, abrimos los ojos como los abre el mundo ante el poder de las redes sociales. Hoy se habla mucho de Facebook. Fíjense que hay cosas en España para hablar, ¿eh? Esta obscena manipulación de la realidad que se ha vivido en Lavapiés, además por parte de la izquierda radical, vamos, Carmena y sus chicos, estas pretensiones absurdas, culpar al capitalismo prácticamente de todo lo que pase. Bueno, empezaron culpando al capitalismo de que se estrellara el avión de Germanwings, el de Alemania, el que estrelló un chalao. O sea que, bueno, es bueno que el capitalismo esté ahí, para que siempre tenga la culpa de algo, luego el heteropatriarcado y demás. Mira que hay cosas además, por ejemplo, en Cataluña digamos que se están poniendo ahora de acuerdo para hacer de la Semana Santa, pues la semana de la investidura, no había otra, se ve. Bueno, pues o el miércoles o incluso hasta el jueves santo se puede investir, ¿a quién? ¿A Jordi Sánchez? No, porque Jordi Sánchez ha dicho que quiere dejar el, con tal de que la deje libre, quiere dejar el escaño de diputado y dedicarse a sus cosas, que vaya usted a saber cuáles son. No siendo Jordi Sánchez, ¿quién? ¿A quién podemos nombrar que creemos otro problema, no? Para seguir viviendo del problema, porque, oiga, solucionar asuntos no va con nosotros. Pues vamos a nombrar a Jordi Turull. Oiga, pero si Turull está imputado, está en libertad condicional. Cualquier día va a ser juzgado y además puede ser inhabilitado, puede ser culpado. Bueno, es que eso sería fantástico para nuestros intereses. Hombre, no te lo dicen así, pero es así. En vez de nombrar a uno que no ande con problemas judiciales, que pueda formar un gobierno y, mal que bien, sacar adelante la administración de los catalanes, pues no. Vamos a nombrar a uno que cronifique los problemas. En eso están. En eso están. Luego están los gestos de la Fiscalía. Bueno, gestos. La Fiscalía ha cambiado radicalmente el criterio y ahora pide la libertad bajo fianza del ex consejero de Interior, Joaquín Forn, que este era el responsable de los Mossos. Dice, es que igual coge la tuberculosis. Hombre, se me ocurren 25.000 explicaciones más verosímiles que la de que coja la tuberculosis en la cárcel. Pero bueno, bien, vamos, política de gestos. Miren, que podría seguir hablándose. Podría hablarse esta mañana del guirigay que tiene el Partido Socialista en su marasmo interno, con críticas el bloque de diputados, el grupo parlamentario dividido, las ocurrencias de Sánchez, esto de ahora solamente subir el 0,25 a los parlamentarios, al igual que los pensionistas, es un postureo, y hay algunos, bueno, ayer los gritos en el Grupo Socialista en el Senado, las intervenciones subidas de tono fueron la, era una reunión de los socialistas, fueron la noticia. Y luego la comisión del modelo territorial, donde dice Sánchez que no se puede meter ni a guerra ni a bono, ni no, vaya que deriven critique la deriva del partido en materia territorial. Tiene una frase muy buena, bono. Dice, hombre, federal. Pues miren, yo, para que se federen Segovia y Murcia, prefiero que se federen España y Portugal. Que es una frase llena de sentido común. Claro, pero esto no es lo que le conviene. Bueno, ayer hasta Ciudadanos se levantó de esta comisión de modelo territorial, que era el caramelito que tenía Pedro Sánchez ahora mismo, ¿no? Y luego, por si fuera poco, el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid ha apoyado a Podemos para quitar el nombre de Felipe VI a un parque de Madrid. ¿Por qué? Bah, pues por quitarlo, por marcar paquete. ¿De qué sentido tiene? ¿En qué me va a mejorar la vida de los ciudadanos de ese barrio de Madrid que el parque se llame Felipe VI, como se llama, o que se lo quiten para ponerle, vaya usted a saber cuál? En nada. Pero estamos en eso. Los postureos, las tonterías. Pero como les decía, el asunto hoy es Facebook. ¿Por qué Facebook? Pues porque Facebook se ha sabido, y eso le ha costado, o le está costando, luego se lo explicaré con más detalle a las 8. Le está costando perder muchos miles de millones de euros en bolsa, que ha puesto a disposición de un grupo llamado Cambridge Analytics los datos de 50 millones de usuarios de esta red social, con la que Cambridge Analytics no vende bicicletas. No, Cambridge Analytics es una empresa que, entre otras cosas, intervino en las campañas del Brexit y de Donald Trump. La fundó Steve Bannon, que es uno de los principales, fue, uno de los principales asesores de Donald Trump. Bueno, ¿y qué problema hay con esos? ¿Qué dicen esos 50 millones de datos? Pues hombre, ¿cómo es usted? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? El botoncito del me gusta en el Facebook dice más cosas de las que usted cree. Analizando 300 de esos botoncitos que usted haya dado, Cambridge Analytics puede saber más de usted que su pareja. Fíjese, ¿eh? Si hacen además la correlación después con lo que se le ha contestado a una aplicación que desarrolló Facebook que se llama My Personality. Todo eso entrecruzado, más los datos de quién es, cuántos años tiene, cuánto gana, o dónde va, o en qué trabaja, es lo que se llama el Big Data. Y ese es el gran negocio. El Big Data es el negocio mediante el cual unos señores pueden saber muchas cosas y de esa manera pueden establecer los mensajes adecuados para impactar o influir en ese grupo de personas. Y se culpa a Facebook no tanto de haberlo regalado por sí o haber hecho negocio con ellos, sino de no vigilar debidamente. Se lo cedió para uso académico a una encuesta de 270.000 personas a un señor llamado Kogan, y ese Kogan se lo dio a Cambridge Analytics. Y Cambridge Analytics los utilizó en materia política. Claro, hay quienes dicen, oiga, si Facebook, el negocio de Facebook, ¿cuál es? Pues yo vendo determinados perfiles a determinadas empresas para vender aplicaciones o vender anunciantes. Es razonable. Si a usted le gustan los balones de cuero y lo dice, pues una empresa de balones de cuero le hará una oferta interesante que a lo mejor a usted le acepta o no. Bueno, si eso se queda así, si Facebook hace dinero para alguien, pues oiga, hay usuarios que dicen, también lo tendría que hacer para mí, ¿no? Bueno, ese es el debate. Pero si quiere luego profundizamos un poco más en él, porque ahora le tengo que hablar de Iberia, que quiere darnos una gran primicia, subasta de billetes de avión para San Francisco, en el vuelo inaugural el 25 de abril. Oiga, 100 euros ida y vuelta el precio de salida, ¿eh? Atentos a la web de Iberia y prepárense para pujar. Doble parricidio.
La policía investiga la muerte de dos menores de 13 y 8 años en el incendio de su domicilio en Getafe, Madrid. Según la primera hipótesis, el padre provocó el fuego y cerró con llave antes de suicidarse tirándose a las vías del tren. Estaba en proceso de separación de la madre de los niños.
Atacado por un perro.
Ha sucedido en Ceuta. Un pastor alemán ha atacado a un niño de 3 años en la cabeza y en la cara. No se teme por su vida, aunque tiene dañado el nervio facial. El pequeño está ingresado en Sevilla. El perro, que no estaba censado, está en cuarentena.
7 millones de euros.
Es lo que ha aumentado el dinero que los españoles destinaron el año pasado a la Iglesia Católica a través de la declaración de la renta. 256 millones de euros en 2017, la cifra más alta desde el comienzo del actual sistema de asignación tributaria. En cambio, el número de contribuyentes que marcó la X descendió un 1,4%, idéntico porcentaje que bajó la casilla de fines sociales.
En el partidazo de COPE, la Federación de Rugby pide formalmente la revisión de la arbitraje del Bélgica a España.
Mientras tanto, la Federación Rumana pide que se sancione al equipo español por sus protestas al árbitro tras el partido. En la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid pierde en Valencia y se complica la cuarta plaza que le permitiría tener el factor cancha a favor en el playoff de cuartos de final.
Herrera en COPE.
Estar informado. Es la tarde.
Es análisis. Es entretenimiento.
Que parece como la del señorito.
Bueno, los oyentes de la tarde también estáis cansados del frío.
Es Ángel Expósito.
Eres tú.
Eres COPE.
Último aviso para los pasajeros sin póliza de hogar o decesos. Sí, ha oído bien. Aviso a pasajeros sin seguro.
Porque hasta el 31 de marzo Santa Lucía le regala dos billetes de avión al contratar su seguro de hogar o decesos. Un regalo directo y sin sorteos. Consulte los destinos posibles y las bases de la promoción en santalucía.es o en cualquiera de nuestras agencias. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
La Guardia Civil ha dejado en libertad, sin pasar por el juez, al ex preso de ETA Antonio López Cubati y a las dirigentes de Sortu detenidas, después de participar en el homenaje a la etarra Belén González. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. La estancia durante unas horas en el cuartel de Inchaurrondo para prestar declaración de un terrorista tan destacado como Cubati es un aviso contundente para una izquierda berchale que se mantiene en sus 13 de continuar con los homenajes a los etarras que van saliendo de prisión. Junto al asesino de Yoyes, también pasaron por dependencias de la benemérita la hija de Pachi Zabaleta, Miren, Ollane Garmendi, antigua presa de que encabeza las movilizaciones a favor de los reclusos de la banda, y Olach Dañobeitia, que fuera miembro de la Mesa Nacional de los Batasunos. Fue el propio ministro quien subrayó la condición de detenidos de los cuatro.
Los detenidos están acusados de enaltecimiento de terrorismo por participar precisamente en estos actos que se realizaron el pasado mes de noviembre.
El colectivo de víctimas del País Vasco, COVITE, denunció entonces aquel homenaje a la etarra fallecida Belén González Peñalba. También pidió cuentas al Ayuntamiento de Lazcao, gobernado por el PNV, por cederles el frontón del pueblo.
¿Qué tal, Javier Fernández Arribas? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Oye, Javier, hay dos personajes en graves apuros. El presidente de Facebook, ¿crees que va a dar explicaciones?
Al soberbio Mark Zuckerberg le exigen explicaciones autoridades norteamericanas, por un lado la Comisión Federal de Comercio y los fiscales generales de Massachusetts y Nueva York, y las europeas, el Parlamento Británico y el Parlamento Europeo. Su presidente Tajani ha sido muy explícito que la información personal no esté siendo empleada para manipular la democracia. De momento, Facebook dice en un comunicado sentirse engañada y asegura medidas apropiadas para proteger la información de los usuarios.
Bueno, ¿qué ha podido pasar con esa manipulación de datos de 50 millones de usuarios de Facebook? Pues,
de entrada, Carlos, quebrar la confianza de la gente en la red social. Ha perdido en bolsa 50.000 millones de dólares en dos días. Ha engañado a la gente para influir en su voto y elegir presidente de Estados Unidos a Donald Trump. Y también ha influido en el referéndum del Brexit. La empresa que lo hizo fue la consultora Cambridge Analytica, fundada por Steve Bannon, ex asesor de Trump, y el mecenas Robert Mercer. El canal 4 británico, con cámara oculta, grabó a su responsable, el responsable de Cambridge Analytica en el Reino Unido, diciendo, entre otras cosas, sobre métodos que utilizan, soborno y prostitución.
El otro personaje en apuros es el expresidente francés Nicolas Sarkozy.
Sí, da explicaciones desde ayer sobre los millones de dólares que presuntamente recibió de Muammar el Gaddafi para su campaña electoral. Dos cuestiones graves, Carlos. Ser presidente de Francia con la ayuda de un dictador del norte de África y financiar ilegalmente la campaña electoral, y se pone ahora en cuestión la acción militar francesa y británica para derrocar a Gaddafi en 2011. El porqué, además del petróleo, borrar huellas y testigos de la supuesta ayuda, sin olvidar que desde entonces Libia es un caos, milicias terroristas, traficantes de personas. Como ves, Carlos, hay muchas explicaciones que exigir.
Hasta luego, Javier.
Hasta luego, Carlos.
9 personas se disputan cobrar un premio de lotería del sorteo del Gordo de las pasadas Navidades. El Ayuntamiento de Santander aún busca al dueño de un décimo, correspondiente al segundo premio, agraciado con 125.000 euros. Este décimo se lo encontró una mujer el 23 de diciembre y lo entregó en una comisaría de la Policía Nacional. Tras consultar al juzgado de guardia y a los servicios jurídicos de loterías y apuestas del Estado, el décimo fue entregado al ayuntamiento, que a su vez lo puso en una entidad bancaria. ¿Y dónde sigue? El consistorio publicó, como indica el Código Civil, 2 domingos consecutivos el hallazgo del boleto en el diario Montañés. Y a día de hoy son 9 las personas que han reclamado el décimo, pero se desconoce si entre ellas está el auténtico dueño. La solución es difícil, el asunto irá para largo, ya que por el momento ninguno de esos candidatos ha podido demostrar con suficiente claridad que el boleto es suyo. Si nadie consigue probar que es el dueño, el premio se lo quedará a la señora que lo encontró. Pero deberán pasar casi 2 años. Si aparece propietario, la mujer recibirá el 5%, 6.250 euros. Cristóbal Montoro está al acecho.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué? ¿Buscando en tu ordenador seguros de coche? Pues que sepas que solo uno te ofrece el mejor seguro y al mejor precio.
Llegas tarde. ¿No ves que estoy en la web de Línea Directa? ¿Dónde si no?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
Solo con los tecnoprecios del Corte Inglés, 20% de descuento en una selección de televisores Samsung de 2017.
Además, financiación fácil, entrega gratuita a domicilio y seguro de 3 meses gratis.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio.
Solo en el Corte Inglés.
Trino del Conciso, información confidencial, Dávila. Es cierta la impresión de que la ultraizquierda está más desunida que nunca, sobre todo después de lo de Lavapiés. Buenos días.
Buenos días, Carlos. El caso Lavapiés ha agrandado 2 constancias. La división interna de Podemos y las diferencias entre el partido de Pablo Iglesias e Izquierda Unida. El caso Lavapiés, o Carmena más propiamente, ha servido, sin embargo, para disimular las profundas discrepancias que existen en el análisis del bajón electoral de Podemos. Desde Izquierda Unida se pone en solfa el papel imperialista, es literal, de Iglesias y su intento de liquidar para siempre el Unidos para dejarlo solamente en Podemos. Esta estrategia complica, además, los acuerdos preelectorales con fuerzas regionales. Es el caso de lo que sucede en Andalucía, donde Podemos está más cerca de Izquierda Unida que de Iglesias. Curiosamente, el que menos azuza es al líder podemita es Errejón, que no quiere complicarse su candidatura a la Comunidad de Madrid. Iglesias, por lo demás, ha ordenado apoyar a Carmena por si la necesita para las municipales. Pero todo está pendiente del informe que el propio ayuntamiento está preparando sobre Lavapiés, un informe que, según se teme, se sospecha, no va a ser precisamente neutral. Finalmente, escuchen lo que dice un viejo dirigente de Podemos sobre el caso. Comillas, nos hemos echado a todo el mundo encima, salvo a los incendiarios.
Bueno, venga, háblame del mejor jugador del mundo de fútbol.
Sí,
bueno,
Herrera, de Ricardinho.
De fútbol sala.
De fútbol
claro.
Sala. 5 balones de oro estuvieron anoche en este micrófono de la cadena COPE, los de Ricardinho, el mejor jugador del mundo de fútbol sala, un supercrack dentro de la pista y un tipo normal fuera de ella. Se lamenta de perder la Copa ante el Jaén por no poder dedicársela al utillero que falleció en el Movistar Inter. Su primer sueldo fue para sus padres y cuenta que no le dejaron jugar a fútbol porque era muy pequeñito y ahora hace historia. Juanma Castaño le preguntó si le gusta más su compatriota y amigo Cristiano Ronaldo o Messi.
La última vez que he dado una entrevista hablando sobre Messi, la gente se ha enfadado con vivir en Portugal. Yo soy aficionado de Cristiano, es mi ídolo y para mí es representante máximo del deporte, pero mi estilo de juego es más parecido a Messi, ¿vale? Messi para mí es un jugador increíble, pero no podemos olvidar que Portugal tiene el mejor del mundo hoy en día.
Un fenómeno, Ricardinho, no se pierda la entrevista completa en el partidazo de COPE.
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Es miércoles, es 21 de marzo del 2018. Les diría que no desesperen, ¿eh? Según la EMET, la primavera va a ser más cálida de lo habitual en el sur de la península, por ejemplo. También, al parecer, en Baleares. La Semana Santa va a empezar regu, pero va a ir mejorando. De momento hoy va a soplar el viento con mucha fuerza en buena parte de España, especialmente en Pirineos, en Gerona, en Canarias, en Baleares. Heladas, la verdad, muy generalizadas. Va a nevar en Pirineos, Cantabria, Alto Ebro, temperaturas que bajan en Cataluña, sureste peninsular. Bueno, ese es el panorama para el día de hoy. Esta mañana va a haber que lamentar lo que a todas luces, todos los indicios aseguran, es la cobardía de un padre. En el municipio madrileño de Getafe, un hombre de 46 años, se ha quitado la vida al tirarse las vías de un tren, al tirarse ahí. Bueno, pero es que antes provocó un incendio en el piso, cerró la puerta con llave y en el interior estaban su hijo de 13 años, con parálisis cerebral, y su hija de 8. Los dos han muerto carbonizados. Se da la circunstancia de que el hombre se estaba separando de la madre. La mujer no estaba en el piso cuando ocurrió todo. Imaginen ustedes ahora cómo está esa madre, cómo está esa mujer. Bueno, Facebook tiene indignados a miles de usuarios porque la red social más importante del mundo ha contenido la caída, pero ha vuelto a perder mucho valor en bolsa por segundo día consecutivo. Bueno, dirán ustedes, es un problema que atañe a sus accionistas, a sus propietarios, a los que invirtieron. Ya, bueno, pero es que son unos 60.000 millones desde el viernes. Pero ese no es el problema en sí mismo. Es no haber impedido que una empresa que tenía su permiso para realizar un estudio psicológico con fines pedagógicos facilitase una serie de datos que, complementados con la red de amigos, permitieron que 50 millones de usuarios, los datos concretos de 50 millones de usuarios, acabaran en una empresa llamada Cambridge Analytics, la cual asesoró a los partidarios del Brexit y a Donald Trump en sus victorias electorales. Traerá cola este asunto. Y el sainete catalán podría desbloquearse en breve para nada, porque el miércoles santo o el jueves podría ser la fecha de un nuevo pleno. Jordi Sánchez se ha autodescartado al proponer un trato al Supremo. Me dejáis en libertad, yo renuncio a mi acta de diputado. Y ahora Torrent, el presidente del Parlament, comparece este mediodía y parece que se está cocinando que, entre otras cosas, el candidato sea Jordi Turull. Lo cual es volver a empezar, porque es un señor que está diputado y que antes o después, está en libertad condicional, tendrá que presentarse ante un tribunal. Bueno, son algunas de las cosas de hoy, pero hay más y son estas. Investigan si Ana Julia Quesada suministró ansiolíticos al pequeño Gabriel.
Los fármacos aparecieron en el registro del coche en el que la asesina confesa trasladaba el cuerpo del niño. El juez quiere saber si eran para consumo de Ana Julia, como sostiene su abogado, o si pudo dárselos a Gabriel antes de matarle.
El gobierno propone eximir del IRPF a 1,2 millones de pensionistas.
En concreto, a los que ganen hasta 17.000 euros anuales, que vienen a ser un máximo de 1.200 mensuales. En la actualidad, más de 5 millones y medio de pensionistas ya están exentos de pagar el impuesto de la renta porque ingresan menos de 12.000 euros al año.
El gobierno bajará las tasas universitarias en los próximos presupuestos.
El ministro de Educación, Méndez de Vigo, anuncia que las cuentas públicas incluirán un descenso de las tasas para la titulación de grado. La horquilla que marca el gobierno permitirá incluso que la matrícula sea gratuita, si así lo deciden las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias.
Médicos de toda España se manifiestan hoy en Madrid.
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos ha convocado una marcha que comenzará a mediodía frente al Ministerio y que terminará frente al Congreso, donde leerán un manifiesto y entregarán a los portavoces parlamentarios sus exigencias. Entre otras cosas, denuncian que su poder adquisitivo ha caído durante la crisis hasta un 30%.
Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid se complica la Euroliga de baloncesto.
La derrota de anoche contra el Valencia complica el objetivo de lograr el factor cancha en los cuartos de final. El jueves recibe a Zalgiris, rival directo al que está obligado a ganar. En fútbol, la selección sigue preparando el amistoso del viernes que le enfrentará a Alemania, actual campeona del mundo.
Y ahora nos subimos al tren de la noticia Renfe.
Renfe Mercancías estrena un nuevo transporte de automóviles en trenes de 700 metros por el túnel del Pertús hasta el puerto de Barcelona. La longitud de este tren lo convierte en el primero de estas características que la empresa va a operar por vía de alta velocidad. Esta iniciativa forma parte del proceso de internacionalización por el que apuesta Renfe Mercancías en el contexto del Plan de Gestión 2017-2019.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El gas de Repsol es la energía que necesitas para disponer de agua caliente durante todo el año, cocinar, calentar tu casa y, cómo no, para hacer barbacoas ahora que llega el buen tiempo. Además, ahora con tus bombonas de gas de Repsol puedes conseguir una de las 50 tarjetas regalo El Corte Inglés o cheques en carburante que regalamos cada día. Entra en ganacontubombona.repsol.com y comprueba si has ganado.
Santo oral del día que nos cuenta nuestro sacristán Jesús Luis.
Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a San Nicolás de Fri. Santo oriundo de Suiza en el siglo XV, nace 1417, año en el que se ponía fin al cisma de Occidente en el Concilio de Constanza con la elección del Papa Martín V. Nicolás es hijo de labradores y muy comprometido con su fe porque busca momentos para rezar y fuertes periodos de ayuno. Esposo y padre de familia, da también una impronta cristiana en su vida con no pocas dificultades. Pero esto no le alejó de Dios, sino todo lo contrario, hasta el punto de que logró obtener permiso en su casa para centrarse en la oración y la reflexión de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Muere en 1497 y es ejemplo de lucha y entrega para todos.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, ¡milagro! Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Con CaixaBank, ya está aquí la primera imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Tengo la fundada sospecha de que la actuación de Facebook es bastante común a todas las empresas y que con nuestros datos se trafica y se cruzan, y solo así se explica que de repente recibas una llamada de un número desconocido del que saben tu nombre y apellidos y cuando dices que eres tú te intentan vender algo. Facebook son casi todos los que para adquirir una entrada de teatro por internet te piden el correo electrónico para enviarlas y tu nombre y tu teléfono. Y al cabo de dos o tres días comienzas a recibir propaganda de eventos teatrales. Internet es un enorme Facebook donde te dedicas dos días seguidos a mirar páginas relacionadas con viajes y a las 48 horas recibes en tu correo electrónico ofertas de viajes. Nuestros datos los tienen bancos, cajas de ahorro, compañías de seguros, compañías eléctricas y un largo etcétera. Y cuando operas con ellos te hablan de su política de privacidad, es decir, que como no lo digas expresamente, manejarán tus datos. Esto me recuerda a aquellos bancos en los que previamente a firmar la hipoteca te recomendaban que aseguraras el piso en su propia compañía de seguros. Podías decir que no, claro, y ellos podían negarte la hipoteca. De tipos que han actuado cuando pueden, ejerciendo la extorsión y el chantaje, no me fío. Los que tenemos la suerte o la desgracia de poder expresar lo que pensamos en libros o medios de comunicación, que indaguen sobre lo que pensamos nos trae al pairo, porque cacareamos cada día. Pero es molesto este tráfico constante, este mercadeo con nuestros nombres, apellidos y correos y gustos. Y habría que legislar al revés. Solo en caso fehaciente y voluntario del cliente se deberían poder usar sus datos. No como ahora, que la callada por respuesta supone un permiso entusiasta. Sospecho que Facebook es lo de menos. Como en las malas películas de acción, podríamos decir, y sería verdad, estamos rodeados.
¿Tienes un minuto?
¿Para qué?
Para contarte en Now todas las ventajas de agrupar tus seguros con CaixaBank.
¿El seguro de vida? ¿Y el de salud?
Sí, Now.
¿Y el de hogar? ¿Y el de auto?
Sí, sí, Now. Ahora toda la innovación y protección que necesitas aquí, allí y ahora con el Pack Family Seguros y la alarma de Securitas Direct. Más información en tu oficina o en CaixaBank.es. CaixaBank.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Valle Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Valle. Un placer cotidiano.
Hola, buenas. Quería unos neumáticos para mi coche.
Claro, ¿y de qué tipo?
Pues quería algo que no pueda olvidar. ¿Qué tal unos de bajo coeficiente de rozamiento que consumen menos, pero que agarren bien sobre mojado para que no se me resbale en la calle?
Sí, creo que tengo lo que está buscando.
Está bien, pero quiero los mejores neumáticos.
Oh.
usted debe de querer mucho su coche.
Sí, nos estamos reenamorando.
Redescubre el amor por tu coche. Revisarlo con cariño te puede salvar la vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hola, Araki, buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver esto de Facebook, datos personales, lo que contaba Luis del Val y otro más. Está en todos los periódicos, ¿eh?
Sí, y además se hacen preguntas esta mañana que de momento no tienen respuesta. ¿Cómo dejó de escapar Facebook esos datos de 50 millones de usuarios? Y sobre todo lo vulnerables que resultamos las personas y, por extensión, los procesos democráticos. El País dice que el dueño de Facebook es llamado a declarar en Londres, en Bruselas y en Washington sobre el uso de esos perfiles para influir en procesos electorales. Todos recogen el desplome bursátil de la multinacional, explican quién es Cambridge Analytics, la empresa británica que utilizó esas novedosas técnicas de análisis de datos para ganar electores. Influyeron en el Brexit y en las últimas elecciones norteamericanas. Lo primero que demuestra el caso Facebook, dice El País, es la alarmante facilidad con la que una empresa puede acceder a tantos usuarios sin el consentimiento de estos. Y lo segundo, si esta empresa británica se jacta de manipular la opinión pública y si todo eso lo puso al servicio del Partido Republicano, la pregunta es clara. ¿Cuánto sabía de todo esto Donald Trump? A veces lo lleva a portada el asunto y concluye que es evidente que esto salpica al inquilino de la Casa Blanca. Añade que los agujeros de la red son patentes y por eso garantizar la seguridad y la privacidad en Internet es todavía asignatura pendiente. Es un escándalo mayúsculo, dice el periódico de Cataluña, y se consolida la idea de que Facebook es un peligroso Frankenstein difícil de digerir. La compañía ha perdido 5.000 millones de euros de dólares en dos días y le espera un calvario, investigaciones del Congreso, posibles multas y una tormenta mediática que acaba de empezar.
Bueno, y que veremos cómo continúa. En Cataluña la cosa se desatasca, pero tampoco la verdad que mucho, porque el elegido, en fin, sí es que es el elegido. ¿Qué análisis hacen los diarios hoy?
Pues mira, hay dos cosas, sobre todo, Herrera. Una es el sorprendente cambio de criterio de la Fiscalía General del Estado, que abre la vía a que los presos de la revuelta puedan salir a la calle. El Mundo, por ejemplo, no puede ser más claro en portada. El fiscal general exagera una enfermedad para sacar de la cárcel a Forn. Además, Jordi Sánchez renunciará a su acta para ser liberado. El director del periódico de Cataluña, Enrique Hernández, lo tiene claro. Ha comenzado el deshielo. Escribe Enrique que sin el perjuicio de la sentencia que en su día dicta el Supremo, relajar las medidas cautelares es uno de los instrumentos que tiene el Estado para ese deshielo. Y dice que todos los presos deben volver a casa cuanto antes si de verdad se desea la normalización política en Cataluña. ABC demanda explicaciones a la Fiscalía sobre ese cambio de criterio y El Mundo va más allá y suelta el hilo de este cambio de la Fiscalía con las demandas del PNV. Si se levanta el 155, habrá gobierno en Cataluña y presupuestos en España, y estamos en ese camino. Pero El Mundo advierte que la estabilidad no debe canjearse al precio que fijen los nacionalistas. Lo que parece muy claro es que, como titula acertadamente La Razón, habrá investidura de pasión. A falta de que lo comunique esta mañana el presidente del Parlamento, La Razón adelanta que el pleno se celebrará dentro de 7 días, el miércoles santo. Turull, plan C, titula el periódico de Cataluña. Este político es consejero de presidencia, será el candidato. Un político, recuerda La Razón, que tiene todas las papeletas para ser procesado e inhabilitado. Es decir, se trata otra vez de redoblar la apuesta por el bloqueo institucional. Aventura Joan Tapia en el periódico que con Turull podemos tener un gobierno más gris que con Puigdemont, pero sometido a la misma hipoteca, dibujar castillos revolucionarios y rupturistas en el aire. A los de la CUP, por cierto, cuentan en La Vanguardia, ya les dan por perdidos. Pero para que Turull salga en segunda vuelta dentro de una semana por mayoría simple, los dos políticos fugados en Bruselas tienen que renunciar a su acta de diputado. O sea, todo otra vez en manos de Puigdemont.
¿Y Urdangarín?
Pues subraya la prensa que llega el día D, la hora de la verdad. Para Iñaki Urdangarín, El País dice que Urdangarín se juega hoy su futuro en libertad y que el Supremo revisa la condena de más de 6 años impuesta al exduque de Palma. Será, dice ABC, su última oportunidad de evitar la prisión, mantendrá, como desde el primer día, que en el Instituto NOS él solo llevaba las relaciones sociales.
Me alegro de saludarte, adiós.
Hasta luego.
¿Qué nos quiere contar Securitas?
Pues mira, que en esta Semana Santa se esperan más de 10 millones de desplazamientos en carreteras para irnos de vacaciones. Esto significa que dejaremos millones de hogares vacíos. Los ladrones lo saben y aprovechan para entrar a robar en las casas sin ser vistos. Así que esta Semana Santa protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es. Securitas Direct 900-200-200, todos tranquilos.
Profesor Gaide Liébana, buenos días.
Hombre, bravo ahí, grande don Carlos, volando hacia Málaga hoy para regalar en Antequera. Sí, hombre, vamos ahí haciendo las Españas, ¿eh?
Mucho mollete.
Sí, hombre, mucho mollete y lo que me den. Muy buena gente por Antequera, por tanto vamos a disfrutar. Y nada, lo más relevante que tenemos hoy, don Carlos, es la mejora de las proyecciones económicas según el Banco de España y, sobre todo, que se rebaja la incertidumbre por Cataluña.
Bueno, pues vamos al principio. El Banco de España revisa al alza el crecimiento de la economía.
Hombre, esto es bonito porque no siempre es así y estima que para este año 2018 vamos a tener un 2,7% de crecimiento frente al 2,4% que vaticinaba en diciembre. Y luego para 2019 y 2020 el crecimiento continuará, no tan fuerte, bajará un poquito, pero 2,3% y 2,1%. Y luego todo esto nos lleva a pensar que el ciclo expansivo de la economía se va prolongando. Por tanto, quiere decir que el entorno internacional, Trump y aranceles al margen, que se comporta bien, que es favorable, que hay una cierta calma política en Cataluña, que ahora yo estaba escuchando y que esto ayuda, que las exportaciones van a seguir con empuje, que el consumo privado también se beneficia de los estímulos monetarios de la política del Banco Central Europeo, pero mantiene su pujanza en 2018, aunque luego ya en 2019 y 2020 iría cediendo.
Bueno, y el IPC, la inflación, todo eso es el escollo, ¿no?
Sí, es el escollo que en principio este año 2018 va a temperar un poco según el Banco de España, al 1,2%, por debajo del 2% de 2017, 1,2 ya está, es más aceptable, pero para 2019 aumentará al 1,4 y en 2020 al 1,7.
Bueno, y hablemos de inversión. ¿Está más animada la inversión?
Sí, bueno, la inversión en bienes de equipo en el 2018 va a crecer un 5% y en 2019 y 2020 va a ceder. Pero yo creo que aquí hay un elemento clave, que es que todavía en este año 2018 las condiciones financieras acomodaticias juegan a favor del que quiere invertir. Y lo mismo va a pasar con la construcción, porque la inversión en construcción va a aumentar este año en un 4% y la perspectiva es mejor para el año que viene y el otro por encima del 4%. Por tanto, quiero decir que habrá un resurgir, lento resurgir de la construcción, don Carlos.
Bueno, y el asunto nuclear es la creación de empleo y paro.
Efectivamente, el empleo seguirá creciendo al 2,7%, pero no al ritmo que lo ha hecho en estos tres años, que ha sido muy fuerte, por tanto irá aflojando un poquito a partir de 2019. Y la tasa de paro en principio este año tendría que acabar, según el Banco de España, en el 14,2% y en 2020 quedaría ya en el 11%. Bueno, vamos a ver si esos pronósticos del Banco de España se cumplen y así vamos resurgiendo, don Carlos, como cada mañana resurge aquí con su grandeza el maestro Naranjo.
Pues, con
abrazos virtuales.
Con la 11. A ver este minuto de oro.
Se va a cumplir los pronósticos, no se preocupe. Los del banco se cumplen seguro. Seguro porque lo sé yo. Mira, en la selección española sigue concentrada a la espera del partido amistoso del próximo viernes en Düsseldorf, frente a Alemania. Y viendo las noticias hoy, digo, hay que ver la edad que tenemos ya. Veo a Marcos Alonso y digo, es que yo he coleccionado los cromos a su abuelo. A su abuelo.
Su abuelo, no al padre.
Al padre también.
Marquitos.
Marcos Alonso y ahora este Marcos
y
Alonso.
Y otro Marcos Alonso.
Y nosotros seguimos trabajando.
¿De qué empezamos, Néstor?
Somos muy viejos.
¿De qué empezamos, Néstor?
Somos muy mayores. Somos muy mayores, la verdad. Bueno, y mira, quería yo comentar el pobre Óscar Sevilla, el ciclista español que corre en el Medellín de Colombia. Tú te lo recordarás porque es ya muchos años corriendo. Bueno, pues ha sido atacado por 5 hombres con palos y navajas mientras entrenaba en Bogotá. Le han pegado una paliza gordísima, que está en el hospital con los brazos rotos, para robarle la bici.
Pobre hijo mío, la 11 ahora nos trae las noticias.
Para que una persona ciega pueda ser